Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo para todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando en este espacio de reflexiones, en este espacio de la pastoral universitaria de Uniminuto, donde dialogamos, donde nos tomamos también un café y precisamente reflexionamos sobre la vida. Y en esta oportunidad estoy acompañada por Yair Olascoaga. Yair Olascoaga es docente de la Vicerrectoría Regional Caribe. Allí lleva algunos acompañamientos de comunicación con varios estudiantes. Yair Olascoaga fue también un profesional de aquí de la pastoral universitaria. En este momento está en la docencia y está haciendo su maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Pues hoy precisamente vamos a hablar sobre un trabajo muy interesante que ha venido realizando en el transcurso de este tiempo, y es sobre la injusticia discursiva. Pero queremos hablar un poco sobre el camino o la relación que puede haber dentro de este término y la evangelización. Yair Olascoaga, bienvenido al Último Café.
Hola Angie, muy buenas para ti, espero que te encuentres muy bien. Y bueno, un saludo especial también a toda la audiencia de este importante programa para nuestra universidad. Hoy desde la Vicerrectoría Regional Caribe enviamos un saludo muy pero muy especial a todos los oyentes, tanto de Uniminuto como oyentes por fuera de nuestra institución que se unen a este espacio. Creo que estos espacios formativos, pero también de escucha, de conversación, de diálogo, nos permiten reflexionarnos, nos permiten conocernos. Y bueno, qué bueno que como universidad, con toda esta diversidad que tiene el Minuto de Dios a nivel nacional, pues podamos reflexionar y conocer lo que hacemos en cada una de las sedes. Entonces, muchas gracias de antemano, Angie, por la invitación.
Bueno, Yair, en este tiempo, pues aquí en el Último Café, específicamente en el espacio que hemos venido desarrollando con la pastoral universitaria, hemos querido hablar de las comunicaciones, de la evangelización. Tuvimos un gran espacio con periodista que nos acompañaba desde España y hablábamos un poco sobre la comunicación digital, sobre cómo la iglesia también, a partir de las nuevas realidades, que creo que han sido bastantes desde hace ya un año, hoy queríamos dialogar contigo sobre un trabajo muy interesante que creo que vale la pena resaltar en medio de estos procesos, en medio de estos cambios, en medio de estar a la vanguardia con las comunicaciones dentro de la iglesia, y es las injusticias discursivas. Creo que es un tema que es profundo, además que es todo un trabajo de grado, pero que creo que nos da luz hacia las nuevas formas de hacer comunicación en la iglesia. Hablemos un poco de ello, Yair.
Bueno, Angie, antes de definir un poco este tema de las injusticias discursivas, me gustaría como contarte el contexto de dónde surge esta experiencia o este concepto que estamos hablando hoy, estamos mencionando, de injusticias discursivas. A manera teórica, por decirlo así, que para, digamos, un poquito ilustrarnos todos respecto a esto, pero también a manera, de una manera experiencial, que podamos también conocer de dónde surge esta temática. Desde una perspectiva teórica, hay todo un desarrollo desde la filosofía del lenguaje y la relación, digamos, interdisciplinar entre la comunicación y la filosofía. Surge una revisión a una teoría ya muy, digamos, desarrollada y no digamos antigua, más bien de nuestra historia reciente, pero que ya ha venido, digamos, tomando fuerza y tiene que ver con los actos de habla. Es una teoría importante de John Austin, un autor que después trabaja también Cert, y estos dos autores se hacen la pregunta de si hay cosas que podemos hacer con las palabras. No sé si a ti te ha pasado, Angie, o a alguno de los oyentes, que nos han dicho en algún momento de nuestra vida afectiva, amorosa, o hemos escuchado por ahí, visto también en imágenes, etcétera, son mejores los actos que las palabras. Y estos autores, Austin y Searle, se van a preguntar, o más bien Austin, sobre todo, de manera inicial, ¿podemos hacer cosas con palabras? Entonces hay todo un desarrollo teórico en respecto a eso y básicamente la respuesta es sí, hay cosas que hay acciones propiamente cuando se enuncian palabras o cuando se dan enunciados. Entonces, por ejemplo, cuando digo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el hecho mismo de pronunciar esas palabras hay una acción, ¿sí? O por ejemplo, dar una orden, te pido por favor cierres la puerta. Con esa orden hay una acción. Con esa enunciación hay una acción, por ejemplo, también con las promesas. Entonces te prometo que mañana voy a sacar la basura, por ejemplo. En esa promesa ya hay en sí mismo una acción. Ahora, estos autores tienen todo otro desarrollo para decir en qué momentos ocurre un acto de habla o no. Y básicamente ellos le llaman a esto convenciones. Si te las pudiera resumir, básicamente es que la persona que esté dando el enunciado sea una persona que sea reconocida, que tenga algún tipo de autoridad. Por ejemplo, en nuestro caso de la evangelización, se supone que un sacerdote, que es quien tiene la autoridad para enunciar la palabra de yo te bautizo, digamos, en un marco sacramental, porque pues tú y yo sabemos que en una emergencia todo cristiano tiene esa autoridad, pero de una experiencia sacramental entendemos que es el sacerdote quien, revestido del cuerpo de Cristo, enuncia ese enunciado de yo te bautizo. O, por ejemplo, en el caso de un ingeniero civil, quien da una orden para que se mueva esta piedra de aquí a otro lugar, y es su nivel de autoridad el que le permite dar ese enunciado. Ahora, hay otra convención, y quiero detenerme solo en esas dos porque creo que ahondar más pues, nos podría confundir, pero la otra convención básicamente es que el contexto se preste precisamente para eso. No vas a decir yo te bautizo en una playa, ¿sí? Se dice yo te bautizo en una iglesia. Se dice te prometo que saco la basura de una casa o de un lugar en específico. Hay un contexto específico que no puede ser distinto a lo que el enunciado está diciendo. Y algo más, otra convención más, es que las personas a las que se les emita esos enunciados tengan, por decirlo de alguna manera, la capacidad de comprender eso y de lograr entablar una respuesta, ¿sí? Entonces, la forma en la que estos actos de habla, o digamos, operan en el resto de las personas, ellos lo basan en tres formas en las que los actos del habla pueden influir en las demás personas, ¿sí? Entonces, hay un primer momento, el enunciado mismo, simplemente la acción de hablar es una manera. Ahora, hay otro que se llama, esa manera de enunciar simplemente es el acto locucionario. Y luego hablan acerca de la forma en la que eso puede generar una influencia en la persona. Ese es el acto ilocucionario. Y después viene el acto perlocucionario, que es si efectivamente la persona con esa influencia que recibió hace o no la acción. Entonces, ¿de dónde surge esto de injusticias discursivas? Surge de toda esta experiencia teórica de reflexión entre la comunicación y la filosofía del lenguaje. Y tiene unos componentes específicos porque las injusticias discursivas lo que están diciendo es que efectivamente en ese desarrollo de nuestros actos de habla o de nuestras conversaciones, nosotros podríamos caer en algún tipo de injusticia. Y tiene que ver como cuando, por ejemplo, los miembros de un grupo desfavorecido tienen una incapacidad evidente para producir un acto específico del habla y eso los hace que sean víctimas de lo que se llama injusticia discursiva. Entonces, es más o menos esta la definición, pero podríamos ahondar un poquito más ya con ejemplos.
Creo que es un tema muy interesante, como Jair lo menciona y como lo mencionamos en el transcurso del programa. Obviamente es un trabajo de una maestría, pero que realmente tiene gran profundidad y creo que cada uno de los autores que han hablado de ello prende la realidad. Jair hablaba de tres acciones que los autores resaltan dentro de esos actos del habla y es ese acto locucional. también la influencia que eso tiene en nosotros y también la respuesta que nosotros tenemos hacia ello. Y creo que es todo un mecanismo de comunicación que existe en el día a día y que vale la pena resaltarlo para que hoy en día comprendamos también cuáles son esas injusticias discursivas que en efecto pues se pueden presentar a la hora de entablar relaciones, pero también en la misma iglesia, con cómo comunicamos el mismo mensaje, la forma en que comunicamos. Entonces, que es un concepto muy importante y también muy válido para introducir y también para relacionar con la evangelización. Bueno, Jair, hoy nos cuestionamos sobre estas injusticias discursivas. Vámonos relacionando un poco hacia la evangelización. ¿Cuál es esa importancia de reflexionar nuestros procesos comunicativos en la evangelización?
Lo que pienso con respecto a la pregunta tiene que ver con algo muy importante que muchas veces en nuestra iglesia no hacemos y tiene que ver con reflexionar lo que decimos. ¿Por qué lo decimos? ¿Qué decimos con lo que decimos? Y ese tipo de preguntas no nos las hacemos muchas veces cuando decidimos evangelizar. Y prácticamente esto tiene que ver con un proceso evaluativo de nuestros procesos comunicacionales. Es decir, entender que nuestro mensaje tiene un público específico, entender el modo en el que ese mensaje se da, entender el modo en el que ese mensaje regresa también, porque no es solamente emitir el mensaje, sino que es lo que regresa a nosotros y va muy relacionado con ese acto perlocucionario del que hablábamos. Es decir, que es la respuesta que la persona da. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, y sobre todo en las experiencias masivas de evangelización, ocurren cuando comunicamos un mensaje, no tenemos la oportunidad de saber cómo la persona lo percibe. Es decir, la pregunta que podemos hacernos es, ¿hay efectivamente un proceso de comunicación? Porque ahí lo que estamos haciendo es transmitiendo la información. Cuando se hace un evento masivo en el que queremos evangelizar a tantos jóvenes, son 10.000 jóvenes, y lo hacemos en un parque, en un teatro, en un qué sé yo, y simplemente impartimos o transmitimos una información, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál fue la respuesta de eso? ¿Cuál es esa devolución que recibimos de eso? Porque entendemos que la comunicación simplemente no es emitir un mensaje. Ese modelo en el que nosotros decimos hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, sí, le hace falta ponerle una patita de regreso. Porque la comunicación, hoy por hoy, la entendemos como una comunicación de doble vía. Es decir, yo emito un mensaje, ese mensaje opera en la persona, lo interpreta, impacta, incide en la vida de la persona y la persona devuelve. Solo cuando devuelve podemos decir que efectivamente hay un proceso de comunicación. Y es más, este tema del proceso de comunicación es un tema más primitivo, por decirlo así, porque es lo que hacemos, Angie, diariamente, cuando conversamos con alguien, cuando te sientas con tu pareja, con tu esposo, con tus estudiantes, etcétera, y te sientas a hablar y hay un retorno, ir y venir, un ir y venir. Por eso hay un montón de autores dentro de esta perspectiva de la maestría de comunicación, desarrollo y cambio social, que es precisamente Uniminuto, y aquí le hacemos la cuña porque estamos en casa. Entonces, desde esta perspectiva de la maestría, hay autores como Jesús Martín Barbero o como Jan Cervaes, que lo que están diciendo es, hey, nosotros tenemos que empezar a dilucidar nuestro entendimiento frente a la comunicación. La comunicación no es simplemente emitir un mensaje. La comunicación no es simplemente concentrada en los medios. Hoy por hoy, Angie, la comunicación está concentrada en los medios. Entendemos, y porque así nos lo han enseñado, los medios de comunicación. Y cuando en realidad estos medios de comunicación, llámese televisión, llámese radio, llámese internet, lo que en realidad muchas veces, y no quiero decir que en todas, pero en la realidad muchas veces, estos medios en realidad no son medios de comunicación, son medios de información. Porque un programa de televisión, ¿cómo tiene la posibilidad de saber el resultado de lo que está, la devolución de lo que la persona está escuchando? Entonces, Angie, en medio de esta reflexión de entender la comunicación, no solamente como un proceso de transmitir una información, no solamente como reducirla a unos espacios, digamos, o unos medios, y por eso Jesús Martín Barbero va a decir, tenemos que pasar de los medios a las mediaciones. Ya no es solamente ver entonces la televisión, la radio y demás, sino ¿qué es lo que está mediando nuestro proceso comunicativo? Y creo, Angie, que esa sería la respuesta a tu pregunta. Es importante revisar nuestros procesos comunicativos para revisar qué es lo que está mediando nuestro discurso. Porque, de hecho, de ahí va a salir todo este tema de la injusticia discursiva. Pero antes de eso, hay que decirlo. A veces nosotros nos quedamos solamente en la forma. Entonces, nuestros procesos de evaluación de la comunicación o de la evangelización es cómo lo dijo. Ah, le faltó ponerle un mensajito más bonito, le faltó ponerle, no sé, una lucecita, una camarita, algo que se vea más bonito, más estético. Pero lo que está diciendo estos autores y la relación que podemos hacer con la comunicación y evangelización es, tenemos que reflexionar nuestros procesos de comunicación en la evangelización porque necesitamos saber cómo están mediados nuestros discursos. Nuestros discursos están mediados por una postura política evidente, nuestro discurso está mediado por una cultura evidente, nuestro proceso está mediado por una creencia religiosa evidente. Entonces, a partir de esa reflexión en torno a esa relación, por decirlo así, comunicación, cultura, religión y política, nosotros podemos decir dónde está la mediación de nuestras comunicaciones, qué está impactando y por qué de pronto nuestro proceso de evangelización no impacta a tal punto de convencer o de atrapar o de inspirar a personas, y hay que hacer ese tipo de reflexión.
Es que yo creo que comprender hoy en día la comunicación dentro de la iglesia, como lo mencionábamos anteriormente y como lo hemos visto en anteriores programas aquí en El Último Café, hablando precisamente de la comunicación en la iglesia, en la evangelización, nos tenemos que cuestionar eso. ¿Cómo están mediados nuestros discursos? Y si realmente lo que nosotros estamos tratando de transmitir hacia los demás, pues tiene un retorno efectivo, tiene un retorno que tiene sus frutos. Aquí me vuelvo un poco más hacia el Evangelio y podría citar algún pasaje de la Biblia donde se menciona que realmente por nuestros frutos nos van a conocer. Y allí entonces tenemos que empezar a comprender cuál es el discurso que nosotros queremos dar dentro del proceso de evangelización, dentro del proceso discursivo que hay en la iglesia, y si realmente es el óptimo para atender a las necesidades de las personas y ello tenga su fruto. De lo contrario, creo yo, Jair, que estaríamos hablando hacia el aire, que estaríamos comunicando hacia el aire. Si antes a un púlpito asistían 50 personas, hoy en día hay la capacidad de tener una comunidad de 1,000 personas en una hora específica. Pero cuando no hay un objetivo definido, cuando no hay una definición clave de qué es lo que quiero comunicar, también no solamente qué es lo que quiero comunicar, sino el fruto que quiero recibir de ese mensaje que quiero dar hacia la gente, y también comprender hacia quiénes les estoy hablando, cuál es el contexto, cuál es el público al que le estoy hablando, pues en efecto es cuando esos frutos que esperamos no se dan.
Así es, Angie, y creo que tu pregunta sobre todo va muy enfocada a que nosotros como evangelizadores o todas las personas que se dedican a la evangelización, no simplemente organicen eventos, grupos de oración, grupos de comunidades, sino que lo que reflexionemos en torno a lo que decimos. ¿Qué decimos con lo que decimos? Yo creo que es la pregunta central para todo comunicador, porque digamos que tú y yo podríamos ser comunicadores por nuestra formación, pero toda persona que emite un mensaje, que se plantea construir sentido con lo que dice, que se plantea de alguna manera transformar la sociedad con lo que dice, también es un comunicador natural. Entonces creo, Angie, que parte de esta reflexión tiene que ver con que nosotros podamos entender desde la evangelización, desde la iglesia, desde nuestras comunidades, que no es simplemente hacer por hacer, que necesitamos tomarnos una pausa, las personas que dirigen, que evangelizan, etcétera, hacer una pausa, hacer una evaluación y reflexionar qué decimos con lo que decimos. Porque de ahí pueden surgir, de esa evaluación pueden surgir un par de ideas que pues me gustaría que siguiéramos charlando acá, pero pueden surgir sobre todo algún tipo de problemática, algún tipo de injusticia discursiva, que es lo que habíamos hablado ahorita, y lo podemos de pronto más adelante verlo con un ejemplo. Pero es importante reflexionar nuestros procesos de comunicación para evitar caer en esta mirada de la comunicación simplemente como una transmisora de información o como una comunicación que está solamente reducida a los medios.
Informando, como lo mencionabas hace un momento, y como lo vemos quizá en muchos medios de comunicación hoy en día, que realmente la función es informar más, ¿no? Comunicar más, ¿no? Tener esa recepción del mensaje. Creo que también va muy ligado a lo que hoy en día se llama comunicación digital. La comunicación digital comprende los escenarios transversales, ¿no? Donde no solamente hay un emisor, un receptor, sino que el emisor y el receptor que están en esa jugada de movimientos y también de roles que construyen un mensaje. Y por eso creo yo que también la iglesia inmersa en la comunicación digital debe comprender muy bien este escenario para evangelizar, para llevar un mensaje y que ese mensaje, en efecto, pues también dé su fruto. Yair, hablando de comunicación, ¿qué podríamos también entender por comunicación a la luz de la evangelización? Recordemos que la evangelización es llevar el mensaje, o sea, tiene mucho que ver con la comunicación, es llevar el mensaje del evangelio, que es una buena nueva, o sea, es decir, una buena noticia. Y comprendiendo, Jair, también que la comunicación es universal. Entonces, ¿cómo podríamos entender la comunicación a la luz de la evangelización?
Bueno, Angie, yo creo que a la luz también de lo que he aprendido de mano del gran maestro Jesús Martín Barbero, de sus lecturas, de sus libros, hay algo muy importante que tiene que ver con nuestra comprensión frente a la comunicación. Porque además la comunicación también está mediada por el mercado, por el capitalismo. Bueno, aquí no podríamos abarcar todo esto, pero prácticamente yo podría decir dos cosas. Lo primero es, ¿qué no es comunicación? Y ya lo hemos comentado. ¿Qué no es comunicación? Comunicar no es informar, no es lo mismo que informar. Comunicar no es lo mismo que los medios, ¿sí? Entonces, creería yo que esa es nuestra primera definición. Y lo segundo, Angie, tiene que ver con que comunicar, en mi perspectiva, es un proceso de ida y vuelta. Cuando comunicamos, hay algo que surge de mí, y de pronto esto puede sonar muy metafísico, muy raro, muy loco. Pero prácticamente es como ese entramado de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestras relaciones, de nuestras mediaciones. Cuando comunico algo, hay algo que sale de mí. En esta conversación nada más que tú y yo tenemos y que otros oyentes están escuchando, cuando comunicamos esto, hay algo que surge de mí, surge una pasión por una temática, surge un desarrollo de toda una investigación en un lugar de campo, una comunidad preciosísima que tenemos aquí en Barranquilla, surge de una experiencia también de evangelización, también una experiencia de fe, y lo escuchas tú con otro entramado de significados, Sánchez. Lo recibes tú, lo recibe el oyente con otra perspectiva, digamos, con otras mediaciones, con otras, digamos, esas cosas que nos median. En nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestra cultura, Barranquilla, Bogotá, todo lo que esto implica. Entonces, para mí esa es la comunicación, el proceso de ida y vuelta. Se va de mí todo lo que yo soy y la otra persona lo recibe. Pero no solamente eso, sino que lo que la otra persona hace o interpreta o se emociona, piensa, lo que sea que haga con lo que yo he dado, también recibo de esa persona. Y lo podríamos decir, como en una bella expresión, podría ser un proceso de fecundación mutua. Yo te doy de lo que soy, tú me das de lo que has entendido eso que soy, o me das de lo que tú eres también, y construimos juntos el sentido. Por eso, para mí, la comunicación, además de ser un proceso de ida y vuelta, es un proceso de construcción del sentido. ¿Qué significa construcción del sentido? Significa que nosotros, a partir de ese compartir de saberes, de ese compartir de significados, de ese compartir de experiencias, nosotros empezamos a entender cómo es que funciona la vida, cómo la evaluamos, cómo la ponemos en perspectiva de transformación. Y lo otro, también, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el mundo de las posibilidades. ¿Por qué es el mundo de las posibilidades? Porque a través de la comunicación nosotros hacemos cambios. Y por eso esta maestría me gusta, porque está planteada para que la comunicación sea, no solamente esté al servicio del cambio social, la comunicación es una transformación social. En sí misma, el hecho de transformar, el hecho de escuchar, el hecho de compartir los significados ya es en sí misma una transformación social, que obviamente no se evidencia de una noche a la, de, digamos, de hoy para mañana, se evidencia en un proceso, en un trayecto, en una caminada. Entonces, desde la evangelización o desde nuestra perspectiva de evangelización, ¿cómo entendemos, cómo definimos la comunicación? Pues la comunicación es de ida y vuelta, y es lo que hace Jesús en nuestra vida. Jesús llega a nuestra vida, conoce nuestra historia, nos da su amor, pero además de eso también recibe nuestro amor, no, desinteresadamente, porque ni siquiera lo necesita. Recibe nuestro amor, recibe nuestro sí. Y tú ves esto plasmado, Angie, en la vida de los discípulos, de los primeros discípulos. Un Jesús que con su mensaje cautiva a unos hombres que no tienen absolutamente nada que ver con la experiencia religiosa o con la experiencia espiritual, cautiva a unos hombres. Y creo que el proceso de ida y vuelta con Jesús, sobre todo en nuestra experiencia de evangelización, inicia con ese sí de cada uno. Inicia con el sí de Pedro, con el sí de Andrés, con el sí de Juan, con el sí de todos los discípulos. Y no solamente el de ellos, ese sí de ellos, ¿qué produce? Produce que hoy por hoy, pues tú y yo conozcamos a Jesús, que otras personas conozcan a Jesús. Entonces, la comunicación, en el caso de Jesús, que es un comunicador por excelencia, es ese Jesús que no solamente emite un mensaje, sino que se sienta con la gente a comer. Creo, Angie, que esta perspectiva de Jesús sentándose a comer con la gente, con los pecadores, con los que sea, es una experiencia de comunicación. Porque la comunicación no es solamente emitir un mensaje verbal. La comunicación también es cuando yo me siento a la mesa contigo y comparto la vida. Comunico mi vida contigo. Y eso lo hacía Jesús por excelencia. Jesús, además de eso, de alguna manera también recibía lo que las personas, el impacto de su comunicación en las personas. Si nosotros pudiéramos decir cuál es el impacto de la comunicación de Jesús en las personas, tiene que ver con que las palabras de Jesús en sí mismas eran actos. Eres sano y quedaba sano. Eres libre y quedaba libre. Y eres perdonado y quedaba perdonado. Entonces, en sí mismas las palabras de Jesús eran actos. Y cuando las palabras son actos, ocurre eso que nosotros hemos mencionado al inicio. Ocurre un acto ilocucionario. Es decir, la persona puede interpretar que puede hacer esto, Angie. Puede hacer que ese perdón lo referencie y lo una con esa vida de pecado, con esa vida de errores, de fracasos, etcétera, y puede hacer ese match y decir, este perdón tiene que ver conmigo. Y no solamente eso, sino además un acto perlocucionario. A mí, el acto perlocucionario ocurre cuando efectivamente, por ejemplo, Angie, este ciego que Jesús sana y Jesús le dice, hey, vayan, o ese, no sé si lo estoy confundiendo, pero ese que regresa donde Jesús y le da las gracias, no sé si tú lo recuerdas, se fueron
Sí,
todos.
se fueron todos y solamente uno regresó a dar las gracias. Todos fueron sanos y uno de ellos se devolvió ante Jesús y le dio las gracias y no solamente eso, sino que lo siguió, cambió su vida.
Exactamente. Uno de esos ejemplos, pero por ejemplo, pero otro ejemplo puede ser la mujer samaritana. Toda su conversación con Jesús, su proceso de comunicación con Jesús y esa experiencia de vida fue y la contó a otros. Eso es lo más impactante del proceso de comunicación en Jesús. Entonces, nosotros desde esta experiencia de lo que estamos hablando, ¿cómo definimos la comunicación? La definimos como el mundo de las posibilidades. El mundo en el que todo es posible. Por eso para Jesús creo que era su visión, todo. Tú eres más experta que yo en Biblia, pero no sé si es que Jesús le dice, no sé si es a Marta o no sé a quién es, todo es posible, ¿sí? Todo es posible. Entonces, creo que parte de nuestro proceso de comunicación, Angie, tiene que entenderse así. Ya no es solamente emitir el mensaje, dar la predicación bonita, ya, sino que nosotros podamos ver qué pasa con las personas. Qué pasa en los procesos de comunicación, qué sucede con lo que las personas escuchan, si lo que decimos tiene algún tipo de efecto en la vida de las personas, ¿sí? Entonces, creo que parte de eso.
Sí.
Y termino con una frase de Jan Cervaes que me encanta y tiene que ver con lo siguiente. Dice, los medios masivos son importantes en la divulgación de nuevas posibilidades y prácticas. Pero la comunicación interpersonal es más influyente en la etapa en que se toma la decisión de adoptar o rechazar una innovación. Y eso lo vemos en Jesús. Jesús no tenía redes sociales, Jesús no tenía un micrófono, no tenía radio, no tenía televisión. el proceso, nuestros medios y nuestras, estos medios digitales, aunque son interesantes, son importantes, no pueden desdibujar nuestras relaciones interpersonales. Y por eso también la comunicación en la evangelización tiene que ser interpersonal, ¿sí? Tiene que ser personalizada, por decirlo de alguna forma. Por eso hoy por hoy, Angie, y a pesar de que ha cambiado mucho mi estructura de pensamiento respecto a esto, considero que un proceso de evangelización es mucho más serio, más dedicado cuando se trabaja con la persona, cuando hay un grupo pequeño, cuando puedo ver el proceso efectivamente de la evidencia de lo que está ocurriendo, la transformación de la persona. Ah, que simplemente, y no estoy diciendo que sea malo, sino que no se da el mismo efecto que cuando tú haces un evento, van 1,000 personas y das un mensaje y te sientes contento, satisfaces tu ego diciendo que llenaste un auditorio con 1,000 personas, pero ¿cómo evidencias que efectivamente hubo una transformación? Ahora, y todavía peor, que es lo que vamos a hablar luego, y es, ¿qué problemas surgen de lo que yo digo? Conocí de pronto a alguien que no se sintió bien con un comentario que hice en mi comunicación, en mi discurso. Entonces, ese tipo de cosas, Angie, son valiosas pensar.
Creo que es magnífico todo lo que se ha construido hasta el momento de esto que hemos venido hablando, de las injusticias discursivas, pero también dando como esa introducción de la relación que tiene la comunicación con la evangelización, que decíamos que la comunicación dentro de la evangelización es un mundo de posibilidades, y creo que el mensaje o el ejemplo más diciente y viviente pues es Jesús. La forma en que él lo hizo nos habla a todos los cristianos de comprender y entender cómo se debe evangelizar. Y creo que también es a partir de los actos. En ocasiones, Yair, muchas veces he escuchado de jóvenes, hablemos del contexto de los jóvenes, que en ocasiones se incomodan mucho, o se han incomodado mucho con la iglesia por alguna mala experiencia que han tenido, o en efecto por algún discurso que los pudo haber lastimado, porque resulta que le tocaron su realidad, resulta que tocaron eso que hacía parte de ellos. Y esto generó inconformidades, incomodidades con la iglesia y un rechazo total frente a ella. Y resulta que el mensaje o la forma en que hoy vemos y como lo vamos analizando de Jesús, no era. Creo que el mensaje de Jesús siempre fue incluyente y además avalado por sus actos. En ocasiones no tuvo que decir mucho, sino con una sola acción lo dijo todo. Aquí hay un mensaje muy importante de lo que se comunica hoy en la iglesia, y es que tenemos un mundo de posibilidades enfocados a la transformación social, a transformar el mundo de muchos, pero así como lo dice Yair, quizá no en grupos masivos, como muchas veces suele hacer, y como dice Yair, quizá no es criticando esta forma, sino comprendiendo que hoy también la evangelización debe revisar los procesos, debe revisar a fondo cada acción que es importante dentro de esos procesos que hay en cada persona, y que eso hace parte de la humanidad, de humanizar, de esa relación interpersonal que debe existir, y las acciones y también los medios digitales no nos deben alejar de ello, no nos deben alejar de este proceso tan significativo que debe tener la evangelización. Yair, bueno, enunciando un poco, y bueno, ahora me acabé también de acordar de un ejemplo, yo creo que importante, que también tiene la iglesia y creo que lo ha hecho muy bien, y es el líder mayor de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Creo que dentro de sus discursos ha sido muy influyente con sectores que en ocasiones se sintieron rechazados por la misma iglesia, pero también culturas, y me acordé de la carta que el Papa Francisco hizo hacia la Amazonía, querida Amazonía. Influyó tantos actos culturales de este sector que involucró a una comunidad entera hacia ese mensaje del amor, hacia ese mensaje del Evangelio, y que en más de una ocasión se sentían excluidos de ello. Entonces yo creo que, no sé, me corriges tú, pero un claro ejemplo de este discurso que influye y que quiere mitigar de pronto ahí, disculpa, el Papa Francisco también nos ha dado un ejemplo de ello, ¿no?
Así es, Angie. Yo creo que Francisco tiene algo muy particular y es que Francisco, con los signos que utiliza, nos ha dicho un montón de cosas. Al inicio de su papado, no recuerdo la ciudad ahora, pero sé que es una ciudad costera, una isla de hecho, en la que murieron un montón de, digamos, migrantes africanos, y Francisco su primer viaje fue a ese lugar, y la misa, el altar de la misa lo hizo sobre una barca. Entonces, no recuerdo ahorita en la ciudad, y me perdonan por ser tan olvidadizo, pero estos mensajes o estos signos que Francisco tiene son muy discientes y sobre todo en esta perspectiva de la comunicación funcionan mucho, porque lo que nos está diciendo es comunicar no tiene que ver exclusivamente con emitir un discurso y que ese discurso sea aceptado. Comunicar también tiene un signo importante y tiene que ver con que lo que hacemos nosotros pueda transformar la vida de las demás personas. Ahora, doy un paso más tratando de interpretar las acciones de Francisco. Comunicar también es que con nuestros actos, de alguna manera, rechacemos el establecimiento, ¿sí? ¿En qué sentido? El hecho de romper un protocolo, el hecho de dejarse abrazar por un enfermo, el hecho de recibir comunicaciones de personas que nunca enviarían una comunicación al Vaticano por su condición sexual o por su orientación sexual, mejor dicho. Ese tipo de signos comunicativos también están diciendo que la comunicación, además de ser el mundo de las posibilidades, también nos da la capacidad de enfrentarnos al establecimiento, es decir, a lo que nosotros hemos, a esas cosas que han sido construidas que se están naturalizando en nosotros. Entonces creo que la comunicación también sirve para deconstruir, para de alguna manera, y esto lo dice, no son palabras mías, son palabras de Jesús Martín Barbero, ¿sí? Hacerse y deshacerse. O deshacerse y hacerse. Creo que eso es importante y a mí, por lo menos en lo particular, este tema de adentrarme al estudio del campo de la comunicación me ha permitido precisamente eso, de construirme, no hacerme otras preguntas, tomar la posibilidad de ver lo que otras personas no ven y que se dan por sentadas. Y sobre todo la relación entre filosofía y comunicación creo que nos permite eso también.
Hacernos y deshacernos, y en la Iglesia Católica creo que tenemos un ejemplo muy cercano a lo que hoy puede ser una gran guía de lo que es la inclusión y también la mitigación también de las injusticias discursivas que se pueden presentar. Hablemos un poco de esas problemáticas, Yair, que pueden surgir alrededor de una experiencia comunicativa negativa. Ahorita hablaba un poco yo sobre un sector especial, los jóvenes, pero que también hoy en día ya pueden ser adultos y resulta que han tenido un rechazo absoluto y radical hacia la iglesia por alguna experiencia. Entonces, ¿qué problemáticas pueden surgir, Yair, alrededor de una experiencia comunicativa negativa?
Bueno, podríamos enumerar primero eso, el rechazo, ¿no? Que con nuestras palabras, en vez de emitir un mensaje inspirador, emitir un mensaje, digamos, transformador, emitamos mensajes señaladores, con juicios, con, digamos, qué sé yo, ese tipo de cuestiones que hacen que otras personas se sientan mal por sus experiencias de vida. Creo que el mensaje de Jesús, más allá de señalar en una persona su pecado o no, se trataba específicamente, Angie, de ser comunicación. Cuando yo te digo qué significa, cuando te digo ser comunicación, te digo es compartir la vida, el significado, el sentido. Por eso Jesús se sentaba con los pecadores, porque para Jesús no era importante señalar quién era pecador o no, porque todos lo somos. Es decir, el hecho de entonces hacer una competencia de ver quién peca más o quién peca diferente a mí, no tiene el sentido en la evangelización. La evangelización de Jesús era ese proceso de compartir el sentido y compartir la vida. Jesús se sentaba con el hombre pecador. Nosotros no tenemos rastro, digamos, no sé, sí, no, más allá de los escritos de la Biblia, no tenemos un rastro de la conversación de Jesús con esas personas pecadoras, pero no creo que haya sido algo más allá de lo natural. ¿Cómo estás? ¿Con quién vas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Todas estas, nuestras conversaciones naturales de la vida. nuestros sentidos, nuestras formas de entender el mundo. Y creo que Jesús también trataba de entender qué era lo que mediaba a estas personas, que mal llamadas eran pecadores, pero trataba de entenderlos para poderles precisamente dar a comprender ese perdón que él estaba también ofreciendo. Entonces creería que uno es. Lo otro, Angie, tiene que ver con este tema de las injusticias discursivas. Y fíjate que surgen estas injusticias discursivas precisamente en esa incapacidad que dada la explicación que dimos anteriormente de los actos de habla, de dada la falta de autoridad o la falta de poder de grupos, de pequeños grupos, y en esta ocasión quiero mencionar por lo menos unos dos o tres, por ejemplo las mujeres, por ejemplo los homosexuales, por ejemplo los pobres. Entonces son grupos que desfavorecidos de poder, al emitir un acto de habla, ese acto de habla no da el resultado que se espera, ¿sí? Y por lo contrario, compromete más, ¿cómo decirlo?, su posición social y su propósito. Y podemos poner un ejemplo, una mujer al interior de la iglesia que emite un mensaje o que comunica o que evangeliza, y lo vemos en nuestras mismas relaciones en la iglesia, no tiene el mismo poder de convencimiento o ese poder de acto perlocucionario que un sacerdote o que un hombre, incluso a veces hombres laicos. Entonces, simplemente por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer. Entonces, cuando una mujer evangeliza, no, su discurso no se acepta, porque ese es otro tema, la aceptación. El discurso no se acepta precisamente porque es mujer, porque no tiene un estado de poder dentro de la iglesia, y hoy por hoy vemos los grandes cambios y avances que ha tenido la iglesia. No sé si viste esa aquella mujer que fue designada como administradora parroquial en Italia, y creo que son esos pequeños avances que se han dado. Entonces, este tipo de cosas ocurren, ¿sí? Pero, por ejemplo, los homosexuales. Un homosexual creyente, abiertamente homosexual, el hecho de emitir un mensaje o un acto de habla no va a tener el mismo peso, ¿sí? Una persona que se ha declarado abiertamente homosexual, lesbiana, transexual, lo que sea, su experiencia de fe no se toma de la misma forma que la experiencia de fe de otra persona que además también es pecadora por otro tipo de cosas, aparte de su orientación sexual. Entonces, a lo que voy es que muchas veces esas son las injusticias discursivas, que grupos desfavorecidos, que grupos carentes de poder, y entiéndase de poder en el sentido de que no son reconocidos, estos grupos entonces no tienen el mismo efecto, no tienen el mismo poder de convencimiento o de creencia, por decirlo así, en las personas que los que sí tienen poder. Y ahí es donde ocurren nuestras injusticias discursivas, que es lo que hay que evitar en nuestra iglesia.
Exactamente, Jair. Y creo que menciona sectores que hoy en día pueden formar polémica dentro de la misma iglesia frente a ese valor, o no solamente el valor, sino que la acción que tienen dentro de la iglesia. Pero vale la pena hoy rescatar o mencionar cómo evitar, Jair, esas injusticias discursivas, porque creo que es el plan uno, el plan A, no solo de Jesús, del mismo líder de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo evitar esas injusticias discursivas? Además, que creo que nos pueden llevar a un muy buen fruto.
Así es, Angie. Yo creo que lo primero es reconocer que efectivamente se da esa injusticia discursiva. Es decir, que el efecto que un hombre, un sacerdote o una persona heterosexual o una persona adinerada, el efecto que su discurso puede hacer en otras personas, a diferencia de las personas o de los grupos desfavorecidos que he mencionado, ese reconocimiento de que efectivamente ese efecto de esos grupos está por encima de otros. Es decir, que hay una relación de poder entre heterosexuales, homosexuales, adinerados, pobres, digamos, clérigos ¿sí? y laicos. Entonces, esa relación de poder hay que reconocerla, hay que deconstruirla, y creo que Francisco sobre todo ha hecho pasos muy importantes cuando ha hablado de clericalismo, cuando ha hablado de que la iglesia está enferma de clericalismo. Y cuando él dice eso prácticamente, Y por ejemplo, Evangelii Gaudium es un empoderamiento a los laicos. Está diciéndoles, hey, ustedes como bautizados tienen que transmitir la alegría del Evangelio. Eso no es tarea simplemente de los curas, eso no es tarea simplemente de las mujeres, perdón, de las monjas. Eso es una tarea de todo laico bautizado. Y ojo, no es del laico bautizado el más santo o del menos pecador, es de todos. Y creo que en ese entendimiento podernos precisamente escuchar y darnos la oportunidad de que otras experiencias nos puedan comunicar. Ahora, creo que también es un tema estructural, Angie. Creo que este tipo de cosas no se cambian de la noche a la mañana. Y por eso la comunicación con ese poder de transformación lo va haciendo. Y entonces, procesos de comunicación que generen o proyectos de comunicación que generen esas transformaciones sociales, hay muchos. Y por ejemplo, nosotros acá en Barranquilla tenemos uno en el barrio La Luz. Y es básicamente escuchar esa sabiduría popular de las personas, de alguna manera, el simple hecho de escuchar. El simple hecho de abajarse y de quitarse esa idea de que como soy académico, entonces tengo más conocimiento que estas personas, o como soy de la universidad, entonces vengo a desarrollar a este barrio que no tiene, que son todos pobres. No, es ir abandonando esas ideas e ir comprendiendo que la comunicación también es un proceso transformador, mediador. Y en el caso de la evangelización, precisamente eso, poder entender que la comunicación la pueden hacer todos. Poder entender que la comunicación no es simplemente la autoridad que yo tengo para emitir un mensaje, sino el mensaje mismo. La capacidad de construir el sentido, la capacidad de construir la vida, la capacidad de que a partir de mi experiencia, tu experiencia pueda ser transformada. Entonces creo que esa es una manera también de evitar.
Jair, bueno, ya para finalizar, vámonos con un top 3, tres consejos que podríamos hoy dar desde este trabajo de injusticias discursivas para precisamente establecer una evangelización con una comunicación de ida y vuelta, así como lo hemos mencionado en el transcurso del programa.
Bueno, lo primero creería yo que tiene que ver con comprender, es decir, hacernos esa pregunta que dijimos inicialmente. ¿Qué decimos con lo que decimos? Lo primero, ¿qué decimos con lo que decimos? Una segunda cosa tiene que ver con que nosotros podamos comprender qué es eso de comunicación, ¿sí? Abandonar la idea de que la comunicación es simplemente emitir una información. Y tratar de ahondar en que la comunicación es de ida y vuelta, que la comunicación es un mundo de posibilidades, que la comunicación es para compartir saberes, significados, que la comunicación es para hacerse, para deshacerse. Comprender todo el amplio o el vasto mundo de la comunicación. Y lo tercero, una tercera clave, tiene que ver con que la comunicación la podemos hacer todos, ¿sí? Y no tiene que ver con, para poder evitar esas injusticias discursivas, el discurso lo pueden hacer todos. Y creo que esas serían mis tres claves.
Bueno, pues para que nos vayamos todos con estos consejos y para que lo tengamos muy presentes. Primero, ¿qué decimos con lo que decimos? Segundo, comprender qué es comunicación, entender que es un mundo de posibilidades, ir más allá y comprender que es un ir y venir. Y tercero, la comunicación la podemos hacer todos. Jair Olascoaga, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el último café.
Andy, muchas gracias a ti, gracias a Uniminuto Radio. Bueno, un abrazo desde Barranquilla a todos y espero que puedan, después de este tema de pandemia, no sé, emitir desde Barranquilla. ¿Qué tal la idea?
Claro que sí, por ahí estaremos en Barranquilla. A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el último café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.